Esta es la parte 2 de superemos, estemos por encima de las noticias mundanas. En los ruidos ajenos. Un repaso de lo que hablamos esta mañana. Empezamos hablando la profecía, que la iglesia está enfocada en la profecía y dónde encaja América Latina en la profecía bíblica. Estoy tomando aquí una ruta más indirecta para llegar acá. Ese avivamiento del Imperio Romano Sagrado con el emperador Carlos V del séptimo cuerno. Quiero leer en la escritura del libro de los Hechos que Dios ha establecido las fronteras de las naciones. Y tenemos en Daniel un bosquejo de la historia mundial desde el tiempo de él a los tiempos del fin. La interpretación que Daniel entregó de Nabucodonosor de la historia y del sueño que tuvo Daniel en el capítulo 7, construyó una línea de tiempo del tiempo de Daniel en el quinto siglo antes de Cristo hasta el final de la época del hombre y el regreso de Jesucristo. Y eso abarca en lo que estamos viviendo hoy día esos cuatro imperios de las bestias, de la imagen del sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, Babilonia, los brazos, los persas, la parte de la cintura, Grecia, y las piernas y los pies de hierro, el Imperio Romano, en Apocalipsis 7. Daniel 7 habla del Imperio Romano como una bestia espantosa y de los 10 cuernos, del tiempo de la caída del Imperio Romano hasta la venida de Jesucristo. Y construye esta una línea de tiempo de la historia que nos lleva al mundo moderno y eventos claves que han sucedido dentro de esa línea del tiempo. No todo imperio está cubierto por la visión de Daniel, pero todo lo que dependen del propósito y el plan de Dios son los que están incluidos. Y eso es importante recordar eso, que se construye una línea de tiempo de los imperios que trataran con el pueblo de Dios, con Israel, Judá, Daniel, Judá, y los judíos que iban a volver a Jerusalén durante el periodo persa, la construcción del segundo templo por Jeremías, por el tiempo Ezequías y Esdras, después el nacimiento de Jesucristo, durante ese tiempo de la cuarta bestia y el comienzo de la iglesia, y eso son todos los propósitos de Dios y su diseño. Pero hay otro hilo de las naciones que la Biblia habla al respecto, que está conectada, que es el registro del tiempo que Dios trata con su pueblo, que descendieron de Abraham, que llamaríamos Israel, y abarca un tema que vemos en la Biblia, que podemos describir como las promesas a Abraham. Y lo que eso significa es una de las creencias fundamentales, las promesas de Abraham, quizás número 15 de las creencias, las 20 creencias fundamentales que hay. Y podemos, vamos a tocar un poco de eso. Que empiezan en el libro de Génesis, capítulo 12, donde Dios llama a Abraham, que más tarde se llamaría Abraham, que es después de que lo lleva de la tierra de Ur, de Irán, de Irak. Y en Génesis, capítulo 12, dice Dios, dice, vete al lugar que te voy a mostrar. Dice, y serás una bendición. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esto son las dimensiones de las promesas de Abraham, que incluyen, las promesas físicas de la descendencia de Abraham, pero también de las promesas espirituales, el Mesías de Jesucristo, que también es de la simiente o descendencia de Abraham, y la genealogía que encontramos en la Biblia. En los evangelios tenemos a genealogías que conecta a Jesucristo, que se rastrea hacia Abraham y David. A través de su sacrificio, la promesa de Abraham, que sería una bendición a las naciones, con un gran nombre y una gran nación, van a tener su cumplimiento. Versículo 3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa promesa se cumplió en Jesucristo, a todos los pueblos. Las promesas que se entregaron a Abraham, a Isaac y Jacob, se trataban de promesas de su linaje. Y son parte de los pactos y es parte de la historia del libro de Génesis, en gran parte, como esa promesa se pasa a Isaac, se pasa a Jacob, y después se pasa a los hijos de Jacob, los 12 hijos. Y van a ser una gran bendición para todas las naciones a través de Abraham. Y el significado principal tiene que ver con Jesucristo, pero también incluye las bendiciones físicas que le prometió a Abraham y a los descendientes de Abraham, que fueron cumplidos en parte durante las vidas en Génesis y en el Antiguo Testamento. Y repasamos parte de los profetas menores con el señor Myers, y habló de estos profetas menores dentro de la historia de Israel en la tierra. Tiempo de los reyes, están en esos libros de los profetas menores. Y eso habla de cumplimiento en parte de muchas de las promesas a Abraham y sus descendientes. Lo vemos cuando llegamos al capítulo 49 de Génesis. Génesis 48. El capítulo 48 de Génesis, donde tenemos esta escena de Jacob en su ancianidad con los hijos de Abraham. Eso muestra a Jacob poniendo sus manos sobre los hijos de José, Efraín y Manasés. Eso nos lleva a casi al final del libro de Génesis, y que Dios está bendiciendo a todos sus hijos. Estas promesas fueron pasadas finalmente a José, que son promesas de primogenitura. Y toda esa envergadura de las promesas no fueron cumplidas totalmente en la antigua nación de Israel. En el Antiguo Testamento hay razones por qué no se entregaron esas promesas. Esa historia va más allá de lo que es esta presentación, pero lo pueden leer en el folleto de Estados Unidos y la versión de español de Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Y muestran en gran mayor detalles el cumplimiento moderno, esos cumplimientos finales de esa promesa de Abraham en los descendientes modernos de Efraín y Manasés, de estos pueblos de habla inglés, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en el mundo actual. Ha sido una parte muy importante de nuestra narrativa profética por muchas décadas, que muestra por qué en el mundo actual estas dos naciones, y podemos enfocar en Estados Unidos en específicamente, la promesa que cuando Jacob bendijo a los hijos de José, uno será mayor que el otro, será una nación y la otra será una multitud de naciones. Y la enseñanza que tenemos, que hemos heredado, se construyó y se predicó en la iglesia como un entendimiento que la multitud de naciones fuera Gran Bretaña y el imperio de los ingleses, y la nación sola se ha entregado a Manasés, se ha cumplido en los Estados Unidos de América. Eso es lo que enseñamos y esa ha sido nuestra enseñanza profética. No es un mensaje popular y, según los años pasan, con toda la reacción al colonialismo, el Estado judío de Israel, el anti-americanismo, el wokeism, de esta inclusión y equidad, este oleaje de la liberación sexual, cultural, que han envuelto a los Estados Unidos y el resto del mundo. La idea de que Dios ha cumplido estas promesas y que está bendiciendo a estas naciones y son menos apreciadas en el mundo actual y en el mundo cristiano, que se rechaza en el mundo tradicional cristiano. Y lamentablemente, en nuestra iglesia, en los tiempos de en nuestra comunidad de las iglesias de Dios, no se han apreciado en algunos grupos esa división por divisiones. Los últimos 30, 40 años ha debilitado la fe de muchas personas, los cambios generacionales que ha impactado nuestra iglesia. Ha tomado su daño, ha hecho daño, porque no se ha mantenido este tipo de enseñanzas y este entendimiento profético. Y yo lo trato en mis clases y en la iglesia, y es un hecho. Pero esta historia forma una parte muy importante de nuestras enseñanzas. Mi convicción está enraizada en las enseñanzas de las promesas de Abraham en una forma considerable. No voy a empezar a hacer una apología al respecto, pero que quisiera expresarlo. Cuando hablo al respecto, dice, vamos a trascender las noticias mundanas hoy día. Esta enseñanza es muy importante, que podemos creer que Dios controla la historia, que ha cumplido todas sus promesas físicas a Abraham y a sus descendientes. Y eso da un entendimiento de los profetas y los mensajes, las promesas y la habilidad, la capacidad que Dios puede llevar todo esto a cabo y que Dios va a cumplir todas sus promesas espirituales a todas las naciones en el mundo por medio de Jesucristo. ¿Qué significa? Que a través de la resurrección y en particular de la verdad de la segunda resurrección, ese periodo cuando van a resucitar a la vida, nunca tuvieron la oportunidad de ser llamados y aceptar a Jesucristo como el verdadero Dios, ellos tendrán su oportunidad para participar de esa promesa que Dios entregó a través de Abraham en esa simiente Jesucristo, y que Dios ha hecho eso de los grados específicos en el mundo actual. Es una prueba, una señal, un marcador que va a cumplir con todas las promesas y bendiciones espirituales también, y que vamos a poder un día a Israel, que dice ahí en Zacarías 2, que vendrán para aprender el camino de Dios, que en Isaías 2. Esos son conceptos que necesitamos recordar en el mundo actual y que tenemos que superar esas noticias mundanas y el curso de este mundo y punto de vista religiosos, políticos y todos hoy día seculares pueden robarnos de todo lo que Dios nos ha entregado. Y que podemos apreciar y mantenernos unidos para cumplir la visión que Dios tiene para la iglesia y que tiene la misión de predicar el evangelio al mundo. Con eso dicho, si vemos la realidad del mundo actualmente y este enfoque del folleto que los Estados Unidos y estos pueblos ingleses son mencionados a través de las promesas de Abraham, y vamos a ver la realidad de este mundo actual y ver dónde estamos en la actualidad. Aquí estamos, diciembre 31, 2025. Vamos a pasar la hoja a un nuevo año. La situación del mundo, donde los Estados Unidos de América, como es hoy día, todavía es la primera nación económica, culturalmente, militarmente. Todavía es el líder del mundo. Es un hecho. Y después esa grandeza que no fue garantizada y no era inevitable desde 1776 tuvimos nuestra revolución contra el imperio inglés. No era inevitable que se iba a convertir grande. En muchas personas que estudian la historia, escriben libros que dicen que hay una mano divina que está sobre los Estados Unidos. Y la forma que lo que en la revolución de 1976 con George Washington eran providencial. No son palabras mías, sino personas que no estaban conectadas con nuestra iglesia y lo llaman un milagro. Fue una lucha de liderazgo especial y últimamente y finalmente que el país pudo crecer y desarrollarse para convertirse en lo que es hoy día. Peleamos nuestra guerra civil en los 1860. El presidente Abraham Lincoln reconocía que los Estados Unidos no solo está pasando una guerra espiritual, sino una crisis espiritual que era muy importante para su existencia. Y él creía y entendía que las bendiciones que tenía Estados Unidos en 1860 mostraba algo especial. Dice Lincoln que estamos aquí en uno de los de las porciones de la tierra más bendecidas. Está hablando de las condiciones geográficas de los Estados Unidos y que tienen este territorio que goza de las bendiciones más grandes. Y esa grandeza que ha tenido los Estados Unidos fue entregada por Dios. Tierra fértil, recursos, todo tipo de puertos alrededor de los Estados Unidos, de puertos de aguas profundas para el desarrollo económico con, de las grandes naciones que lo protegen de guerras de naciones, el Atlántico y el Pacífico, la geografía de los ríos de Mississippi y Ohio, tremendos ríos donde fluyen los productos del país hacia los océanos. Y por eso, eso es parte de lo que Dios le prometió a Abraham. Que son fundamentales. Y de los últimos días todavía falta. Esto, en ese folleto, habla de esto en detalle. Va a ser una vida entera estudiando esta historia profética. Dicen que me ha gustado la historia. Y pasé mucho tiempo reuniendo libros e historiadores que no tienen ninguna conexión con la iglesia, pero que enseñan esta creencia y entienden el significado de Inglaterra, de Estados Unidos y esos países de la mancomunidad inglesa y que muestran que hay unas promesas y la Biblia, la historia bíblica se puede verificar por los hechos de la historia, aparte de la escritura. Eso es algo que yo he podido ver con mis propios ojos. Lo llamó Abraham Lincoln la porción más bendecida de la tierra, profundas tierras del suelo, minerales, agua fresca, petróleo, dominio industrial, el cumplimiento en la era moderna de todas estas promesas. José se convirtió en el segundo en la tierra de Egipto y prepararse para esa sequía que iba a salvar a la familia de José. Y José se probó con mostrar una persona benevolente y manejó los recursos físicos para beneficiar a Egipto y a otros. Conocen la historia de José, es una de las favoritas de la Biblia, y de lo que ha sucedido en el cumplimiento moderno de todo esto, del pueblo inglés. Un beneficio que ha sido para el mundo. Y en lo que yo he leído, se verifica todo esto. Y las ayudas de comida y militar, como han ayudado a otros pueblos, de científicos de premio Nobel y doctores que han avanzado la medicina, educación económica y levantar el estándar de vida no solo en los Estados Unidos, sino de otras naciones en el mundo. Si uno conoce algo de la biogenética, no es muy popular hoy día, pero han modificado la comida. Algunos lugares es prohibido, pero hace años atrás, un científico en los Estados Unidos pudo modificar de la maíz, el maíz, en una cierta cantidad de tierra en África y Asia, pudieron salvarse en los años 1960 y 70, que se hablaba de hambruna mundial por la inanición, y los científicos norteamericanos descubrieron formas de crear más comida. Reconozco que para tener más comida a veces es algo negativo también. Personas dice que puede haber más personas que sobrevivieron porque no murieron y que son oportunidades para que más personas puedan entrar en el reino de Dios, que pueden ser llamados ahora. Haber dicho esto, conozco la historia de los aspectos negativos cuanto a la diplomacia en mi país. Tienen sus errores y pecados. Y reconozco que no todo ha sido perfecto. Pero quiero traer todo a este nivel actual. Esto es la médula de lo que estaba mencionando, lo que voy a hablar. Cómo el destino de América Latina. Cuando vemos todo esto, en la historia, 1700 y de 1800 adelante hasta actualmente, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han sido buenas y malas. y podemos tener perspectivas que yo puedo admitir mi enfoque. No siempre ha sido en América Latina. Enfocado más en Europa. Yo leía las noticias. ¿Entendía todos los aspectos? Claro que no. Los países de que ya, la crisis de misiles en 1962 en Cuba. Y de la Revolución Cubana, que primero empezaron con conseguir Cuba la liberación de los españoles, pues hubo esa etapa de mucha corrupción hasta que se llegó a Fidel Castro. Pero muchos no saben en los Estados Unidos de todas esas historias. Y de su perspectiva, tendríamos que hablar respecto y llegar a un mejor entendimiento. Cuando vemos la historia de los Estados Unidos hacia América Latina, es algo que ha habido cosas buenas y malas. Y se han escrito libros, y se han hecho películas. Nunca dan la historia completa. Y no siempre se da solo desde el punto de vista del país propio, sino de otros países. La historia de Británica, de Inglaterra, también es otra cosa que muchas personas ven y tienen percepciones negativas. Ha habido falta de confianza entre Estados Unidos y América Latina. Y una aplicación práctica de todo esto y los porqués que pasó esto y se formaron la cultura individual, lo que estaba mencionando esta mañana de la intervención europea con América Latina, con el catolicismo que era muy importante y muy diferente de la forma que los Estados Unidos entró en la existencia y su desarrollo. América, los Estados Unidos se rebeló contra Europa para formar nuestra nación y inspiró a otros países que también lograron liberarse. Por Simón Bolívar fue llamado el Jorge Washington de las Américas. Pero una cosa que los Estados Unidos no tenía esa dominación católica. En Estados Unidos había esa libertad de religión y cuando se estableció como protestante no tenían esa cultura religiosa del catolicismo que formando la experiencia allá, no tenía esa influencia la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Y pudo crecer económicamente, culturalmente, y entendemos, y tecnológicamente. ¿Y por qué pudimos dispararnos según las bendiciones de Dios y usar todas esas, tener la acción en que tenemos? Y en contraste con aspectos de América Latina y otros pueblos con menos desarrollo. Y los Estados Unidos tenían una forma de gobierno de la ley en común. Inglaterra, en la ley común, era diferente que la ley europea, que está basada en la ley romana y el imperio romano, que se llama la ley civil. Y se remonta en los tiempos del imperio romano. Y puedo resumirlo, y el señor Morales puede corregirme en la parte legal, pero en la ley civil y Europa, el rey era la cabeza, el dueño, el rey era dueño de la tierra, era el rey de todo ahí. Él podía venir y tomar tu casa. En América, en Inglaterra, eso no se podía hacer. Limitaron los poderes del rey. Que la persona es el rey de su propio castillo y que el gobierno no puede venir y tomarlo. En la Constitución de norteamericana no vamos a dejar que solo el rey tenga tropas. El pueblo puede tener sus propias tropas. Un gobierno constitucional y una economía que es libre comercio. Y no ha sido eso en el mundo. Es un hecho. Pero es un hecho de que es un sistema diferente de gobierno que del resto del mundo, aparte de los otros países habla ingleses. En la inmigración, aquí hace un año atrás, se cerró el presidente el borde. Está construyendo un muro. Y es algo muy emocional y muy difícil, complicado. Porque hay muchas personas que solo quieren una mejor vida. Y yo simpatizo, entiendo eso. Pero otras personas entran por otras razones. Ninguna nación puede existir a largo plazo sin un borde o frontera estable y segura. Somos una nación de inmigrantes y el pueblo hispano que ha hecho una contribución muy positiva en los Estados Unidos. A pesar de todos los problemas entre las guerras entre México y Estados Unidos, pero en las últimas décadas ha sido muy benéfico lo que los inmigrantes mexicanos han aportado a los Estados Unidos. Ahora tenemos esta este tipo en Venezuela que tienen una cerrada. Esto es el comercio ilegal de las drogas, el canal de Panamá. Estados Unidos, en los tiempos de Teodoro Roosevelt, construyeron ese canal y pudo así abrir el comercio entre los dos océanos. Y se menciona esta posesión y es una promesa, es uno de los puertos, que dice que tendrás las puertas de otros pueblos. Y en 1999 los Estados Unidos devolvió este canal de Panamá a los panameños. Pero es una fuente de tensión. También empezó con Groenlandia, que el presidente también estaba hablando de Groenlandia. Eso vino como una sorpresa total. Y hay minerales que son muy raros, muy escasos en el mundo, que son muy importantes. Aquí tenemos toda esta tecnología que se necesitan, estos minerales escasos, que lugares como China están tratando de dominar ese mercado. Hay mucho complicado, está muy complicado. Y por eso, estos son los asuntos de las noticias que podemos hablar de ellos. Yo me doy cuenta de que tenemos que ser equilibrados, tener una perspectiva de nuestra perspectiva profético y trascender las noticias mundanas que vemos. Esas tenemos que escoger esa decisión personal y la advertencia que estos países que fueron bendecidos por las bendiciones de Abraham, pero están apartándose más de Dios y está trayendo un declive. Es difícil que se arrepienta esta nación, y tampoco el arrepentimiento individual. Eso es parte de la historia también. Nosotros que entendemos estas cosas, que va a ser muy difícil de un arrepentimiento en esta tierra, pero sí, hay algunos que pueden entrar individualmente, que eso es lo que por lo menos esperamos, y que puedan también unirse para caminar hacia el reino. Y tenemos entonces la oportunidad de ser parte de lo que Dios está planeando para el futuro. Hablando de todas estas cosas, voy a hablar, que es más cercano acá. Hay un Salmo 83, que hay naciones mencionadas que tienen una conspiración contra Israel. No hay ninguna nación latinoamericana, son del Medio Oriente, pero hay un principio acá. Están profetizados que van a conspirar contra Israel desde Edom. En Salmo 83 nos habla para que no sean una nación, para que nunca más se escuchará de la nación de Israel. Salmo 83 nos habla al respecto. Dice, versículo 5, bueno, dice, porque te confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, los ismaelitas, Moab, los agareros y los demás aquí. Y podemos hablar de esa Jerusalén de los cielos que viene. ¿Qué nombres tienen las puertas? Son las puertas tienen el título de Israel. Y van a estar peleando contra Dios. hay una marea ascendente de antisemitismo en el mundo. Tuvimos una masacre hace 2 años atrás en Israel, que ha sido una guerra entre Israel y Gaza desde ese entonces, mucho sufrimiento de los palestinos, de los judíos, y una reacción mundial contra el Estado de Israel. Hay un antisemitismo en ascendencia. Es un tema grande. Estoy estudiando más al respecto porque tiene que ver con nuestro futuro también. El antisemitismo es esto. El antisemitismo en sus raíces no es un odio hacia los judíos, es un odio hacia Dios, relacionado con Israel. Romanos 1 dice, porque no quisieron retener el conocimiento de Dios. Antisemitismo es un odio hacia Dios. Y odian a los judíos porque se retienen ese apego a las leyes de Dios, que guardan el sábado, igual que nosotros. ¿Cómo afecta esto a nosotros? Apocalipsis 17 habla de esa ascendencia del poder de la bestia basada en Europa, un sistema gobernado por una iglesia unida con un Estado. Es un sistema político, religioso, y vemos los cuernos de Daniel 7, eso van a ser más engañosos y van a tener un impacto mundial. Y esto viene en Apocalipsis 13, versículo 7, que el dragón en este tiempo dice va a guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es Apocalipsis 12, versículo 17, una corrección de la Escritura. Apocalipsis 12, versículo 17. El testimonio de Jesucristo, uno entiende quién es su Señor y Maestro, sí. Pero a estos nos hace blancos contra todas estas fuerzas de oscuridad. ¿Alguna vez ha sido acusado de ser un judío porque guarda el sábado? ¿O de un vecino porque uno guarda los mandamientos? Eso es una advertencia menor. Europa va a surgir de nuevo. Los papas han hablado de reavivar las raíces. Y sus raíces católicas es lo que están hablando los papas. El papa habla de la necesidad de unirse y restaurar el sentido del cristianismo, su versión de cristianismo, para el bienestar del mundo. Este es el punto. Esta es la pintura de la lucha entre América Latina y Europa bajo los Habsburgos. Y todo lo que están viendo. Europa va a regresar. y lo que se muestra ahí va a ser una lucha mundial. Europa va a resurgir, no solo a América Latina, sino al mundo entero. Eso es lo que habla el libro de Apocalipsis. Cuando se levanta el velo, va a ser algo muy oscuro, muy peligroso. El poder del Satanás está detrás de ello. Hemos predicado el Evangelio del Reino de Dios. Y este es el quinto reino, el reino de Dios. El reino representado por esa roca que deriva a la imagen, de la importancia de predicar el Evangelio del Reino de Dios y del Rey, la venida de Cristo. Por eso, según vemos el mundo actualmente, vamos a enfocar en la palabra de Dios, en el reino de Dios, en el evangelio de salvación, pero también que trascendemos esas noticias mundanas que hay y culturas también. Vamos a tener un receso de 10 minutos y volvemos para la última clase de este día.